Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Carles se ha empecinado que la canción de Papeles para Todos no suene. ¿Qué tal, Carles? Buenas noches.
Buenas noches a todo el mundo.
¿Y de fondo qué está sonando?
Pues la musiqueta con la que nos congratula Julio, pues música colombiana, a porque ver, hoy es de Colombia.
Colombitana, tóbalo, 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 una cubana, ha llegado el habanero, ahí tocando ya el teteto, que se baila aquí en Palenque.
Pues el Julio y Osmane anden por ahí también, porque en realidad hoy en la mesa somos muchos. Está Luisa y Natalia con nosotros. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, gracias.
Pues Luisa y Natalia pertenecen a Hijos e Hijas por la Memoria contra la Impunidad. Está con nosotros Olger, Comité del Impulso de la Segunda Plenaria Internacional por la Paz en Colombia. Olger, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Y también está con nosotros, porque realmente la mesa está nutrida, está Yago, recién llegado de Colombia, de la red Capicúa. Yago, buenas noches, esperamos que nos cuentes un poquillo de allí.
Buenas noches, ¿cómo están?
Y Camilo, no sé si va a saludar o qué, porque quizás se quede como integrante, va a estar modulando un poquito la conversación de hoy y esperemos que para más adelante vuelva.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Y encantado de estar aquí.
Colombia, tierra de mezcla, mestizaje, indígenas, afrodescendientes,
más de 1 millón de kilómetros cuadrados de riqueza, 10% de flora y fauna del planeta, en una extensión que apenas alcanza el 1% de la Tierra. Es el más rico del mundo en orquídeas y en palmeras. Una de cada 5 especies de aves habita en territorio colombiano, pues posee 1.754 especies que representan el 19.4% de la avifauna mundial. Es el segundo país más rico en flora, con 49.000 especies. Toda esta riqueza representada en biodiversidad, hidrocarburos, minerales, recursos forestales, recursos pesqueros. Están siendo explotados y sacados del país por estados foráneos que desangran las tierras colombianas, sin que haya controles por parte del gobierno nacional, generando contradictoriamente en este país tan rico situaciones de pobreza, desempleo y violencia. Colombia, lo mejor de todo, su gente.
Si, Olger, tuviéramos que empezar a pensar en Colombia, ¿tendríamos que remontarnos quizás hacia atrás para entender un poco lo que está pasando actualmente?
Evidentemente, en Colombia se viene dando un movimiento por la memoria histórica, precisamente porque las cosas se han tergiversado al punto en que hoy se dice lo contrario de lo que realmente pasó. Por ejemplo, en Colombia la forma como se desarrolló el capitalismo es respetando la alta propiedad, la alta concentración de la propiedad sobre la tierra, el latifundio. Y la lucha del campesino por la tierra trajo consigo muchas muertes del campesinado, porque los terratenientes defendieron la tierra a través de bandas de lo que se llamaban pájaros armados, hombres armados que defendían esa propiedad. Y esas bandas de pájaros armados fueron las que después se convirtieron en paramilitares. Hoy en día son conocidos como los paramilitares. Realmente las guerrillas fueron precisamente campesinos que se organizaron para defenderse de esa agresión de parte de los terratenientes, de tal manera que es al revés lo que hoy se dice de que los paramilitares surgieron como una respuesta a la guerrilla, cuando realmente fue la guerrilla surgieron como una respuesta al paramilitarismo. Pues la verdad es que hoy entonces se da un movimiento internacional de solidaridad, porque la cantidad de muertos que se han producido en los últimos años, al punto de hablar de 23.000 muertos al año por homicidios en Colombia, de desapariciones forzadas que van arriba de los 10.000 personas, de detenciones masivas, la situación ha sido tan cruel que efectivamente ha habido movimientos internacionales de solidaridad que han obligado a los gobiernos a plantearse el desmonte, la desmovilización de esos paramilitares, y se inventaron entonces lo que hoy se da en llamar la Ley de Justicia y Paz, que es una ley en donde se busca desmovilizar a esa grandes números de paramilitares que estaban, hacían parte de lo que Human Rights Watch llamaba la sexta división del ejército, o hacen parte todavía, porque todavía no se ha hecho ningún tipo de desmovilización. Entonces hoy estamos ante esta situación, y a su vez desde hace mucho tiempo el movimiento social ha venido planteando la necesidad de que haya un acuerdo político, una gran negociación política que acabe de una vez por todas con por lo menos el factor armado del conflicto político, social e histórico que existe en Colombia. Y en ese sentido se plantea lo que estamos planteando nosotros como la segunda plenaria internacional por la paz de Colombia, que es precisamente el de buscar que la sociedad civil pueda participar de esos esfuerzos de paz, que no es simplemente el de quitarle unos fusiles o desmontar el conflicto armado como dejar de echar tiros, sino el de buscar soluciones a las causas estructurales de lo que hoy existe como conflicto político, social e histórico y armado.
Pues detrás de esta ráfaga, a mí me surge como pregunta, no siendo colombiana, ¿qué es esto de la segunda plenaria? ¿Cuál es el origen, no, de cuándo fue la primera plenaria internacional por la paz en Colombia?
En Colombia se constituyó lo que se da en llamar la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia en 1996 por parte de organizaciones sindicales, una de ellas la que yo pertenecí, que fue la Unión Sindical Obrera. Y se han venido dando plenarias, se da en llamar estas reuniones nacionales en donde todo mundo asiste a nombre de sus organizaciones a plantear no solo las denuncias, sino a proponer caminos de paz. Estas plenarias nacionales, a su vez, en diciembre de 2003, se convirtió también en una primera plenaria internacional que realizamos aquí en Madrid, en diciembre del 2003, y en ella, entonces lo que buscamos es que todas las organizaciones, ese gran tejido social de acompañamiento, de solidaridad que existe en Europa, tenga un momento de reflexión, un momento de sentarse a mirar cómo lograr potenciar esas posibilidades de la paz en Colombia. Y por eso entonces se hizo la primera plenaria internacional y ahora se hace la segunda plenaria en noviembre 9, 10 y 11 en Getafe, Madrid, en donde además pensamos que seguramente, o por lo menos se va a invitar a los gobiernos de España, Francia y Suiza, que hacen parte de los países amigos de la paz en Colombia, y a Venezuela y a Cuba, los gobiernos de Venezuela y Cuba, que están ayudando en Venezuela por el intercambio humanitario, en una negociación con las FARC, y en Cuba en la búsqueda de la solución con el ELN.
La ley de justicia y paz, yo me pregunto, Olger, por lo que fui escuchando ahora cuando hablabais por detrás, ¿es una ley de qué? O sea, ¿cómo se podría explicar esa ley?
El gobierno de Uribe lo ha presentado a la Unión Europea y ha tenido incluso desafortunado respaldo del gobierno de Zapatero como la ley posible en la búsqueda de resolver el conflicto en Colombia, supuestamente un conflicto con los paramilitares. Todo el mundo sabe que no es así, como ya lo hemos señalado, desde el punto de vista que no hay ningún conflicto, el ejército nunca se ha enfrentado a los paramilitares, y efectivamente de lo que se trata fundamentalmente es de limpiar esa hoja de vida de crímenes que han hecho el paramilitarismo, porque evidentemente, como ha salido ahora con lo de la narcoparapolítica, hay políticos, el mismo Álvaro Uribe Vélez, cuando fue gobernador de Antioquia, según las denuncias de Gustavo Petro, está profundamente implicado en todo esto. Entonces ellos lo que quieren es la política del tapen tapen, y se inventaron lo de la ley de justicia y paz, que no es ni de justicia ni de paz, podríamos decir es una ley de impunidad y una ley de guerra. O sea, porque de todas maneras, en la medida en que a la gente no le resuelves el tema de la justicia, por ejemplo el tema de los desaparecidos, el tema de los asesinatos, ¿cómo fue que sucedieron esos asesinatos? ¿Cómo fue que sucedieron los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Y si no se resuelve eso, evidentemente lo que hay es mucho dolor. Hay mucha situación de contención todavía, pero que en algún momento seguramente va a estallar. Entonces, esta ley de justicia y paz no es ni mucho menos, como dice Uribe, la ley posible, sino una ley que busca fundamentalmente eso, impunidad y ahondar la guerra contra el movimiento social en Colombia.
Vamos a escuchar un grupo de Colombia que se llama Doctor Crápula, es un grupo de ska así punk, y la canción se llama Para Todos Todo.
Sin ser autorizado, este terreno ya ha sido comprado. No se sabe quién le compró a quién. Todo caso no partió muy bien. Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora todo es propiedad privada. Si me paso las fronteras nacionales, doblemente con lesiones personales. Me devuelvan, porque no soy de allá, pero tampoco de acá, porque la tierra ya está vendida. Todos los pocos que la tienen dividida. Este país es mío, este país es suyo y mío. Es mío, el continente es tuyo y mío. Este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío. El universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro.
Ahí voy, ahí voy.
No pase, no siga sin ser autorizado. Que este terreno ya ha sido comprado. No se sabe quién le compró a quién. En todo caso no
no puedo pasar, ya no puedo hacer nada.
Ahora toda propiedad privada.
Si me paso las fronteras nacionales, probablemente con lecciones personales me devuelvan, porque no soy de allá, pero tampoco de acá, porque la tierra ya está vendida.
Solo las cosas que la tienen dividida. Este país es mío, este país es tuyo y mío. El continente es mío, el continente es tuyo y mío. Este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío. El universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro.
Continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de
ellos. Todo para todos, este país es mío, este país es tuyo y mío, el continente es mío, el continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro, este país es mío, este país es tuyo y mío. El planeta es mío, el planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro.
Bueno, volvemos con Luisa y con Natalia. Y pues se habla mucho en Colombia de secuestro y sabemos la situación respecto a ello, pero falta mencionar el tema de los desaparecidos. ¿Cómo relacionaría lo que acaba de decir Orger y qué nos podrías contar?
Sí, bueno, la desaparición forzada es una de las estrategias más terribles que el Estado colombiano junto con los paramilitares ha implantado. Yo soy hija de un desaparecido colombiano hace 23 años, Miguel Ángel Díaz, militante del Partido Comunista Colombiano y sindicalista colombiano, que fue desaparecido por su lucha y por su constante sueño de construir una patria más justa. La desaparición forzada es no solamente una violencia contra la persona, sino contra el movimiento político al que pertenece esta persona y igualmente contra la familia. Es una violación que te obliga a vivir en un miedo constante, en una búsqueda diaria de la verdad, de saber dónde está, por qué lo desaparecieron, quién lo desapareció. Y esto precisamente es lo que la Ley de Justicia y Paz, aunque no la quieran vender como una ley de verdad, es lo que no nos proporciona como víctimas. La Ley de Justicia y Paz no obliga a los paramilitares a decir sus delitos, a confesar sus delitos para beneficiarse de la ley en sí. Por esto constantemente nos estamos preguntando y exigimos el derecho que tenemos como víctimas a saber la responsabilidad de todos los que han sido parte de este delito, no solamente del paramilitar, también de los agentes del Estado que han estado involucrados. En el caso de mi padre, un agente del Departamento Administrativo de Seguridad ha estado involucrado. Un diputado del Partido Liberal, Pablo Guarín, estuvo involucrado. Un teniente coronel, Álvaro Becerra Álvarez. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no se les exige que digan la verdad? Esto es lo que la ley realmente nos está negando, no solamente a nosotros como víctimas, sino a la sociedad en general, de conocer la verdadera historia de su lucha, de dignificar su lucha, que ha sido durante décadas estigmatizada.
We'll be right back.
tal cual comentaba Luisa, Natalia, ¿qué podrías agregar como hija también de desaparecido?
Bueno, pues ahora, a raíz de todo lo que está sucediendo, este momento coyuntural que estamos viviendo en Colombia de las políticas de Uribe, la Ley de Justicia y Paz, estamos trabajando con a raíz de otras muchas organizaciones en Colombia, pero nosotros estamos trabajando con el movimiento de hijos e hijas por la memoria y la impunidad. Nos estamos reuniendo, muy poquitas hijas hasta ahora. Yo soy hija de un desaparecido político. Mi padre desapareció en el 91, el 7 de febrero. Estaba trabajando para las negociaciones de paz en ese momento de la guerrilla con el gobierno. Y bueno, pues mi papá toda la vida se dedicó al trabajo político de izquierda, movimientos juveniles, pues desde que estaba en la universidad, ya después pues fue un dirigente político fuerte en el país. Y bueno, pues después de la desaparición de mi papá, todas las cosas que asume uno, como el Estado lo trata de ver a uno como hacerte sentir culpable, como tú eres la culpable de lo que pasó, y eso hace que tú te escondas, que asumas, que tengas temores, que bueno, en fin. Y ahorita pues estamos trabajando por recuperar la memoria de nuestros padres, por recuperar el trabajo que hicieron nuestros padres, y exigimos reparación, exigimos justicia, y bueno, estamos trabajando con eso.
Olger, calculo que tendrás también en Argentina se dice amigos y familiares de desaparecidos, porque la situación política muchas veces con las desapariciones involucran a más integrantes. ¿Podrías tú también contar un poco de este contexto del que hablan Luisa y Natalia?
Sí, antes del movimiento de hijos e hijas existe también la Asociación de Familiares de Desaparecidos, las PADES, y además existió otra organización llamada Se da Vida, y hay muchas organizaciones, hay una coordinadora de derechos humanos. O sea, es un movimiento que se viene dando desde hace tiempos, precisamente con la presencia directa de las víctimas. Y ahora lo novedoso del asunto es que también los hijos recogen la bandera, los hijos y las hijas, y en ese sentido se trata es de evitar que se pierda en la memoria.
Yo quiero decir una cosa ahí, la diferencia de las organizaciones, lo que tú dices, Argentina, las organizaciones de los desaparecidos de Chile, todas esas organizaciones fueron formadas, a diferencia de las colombianas, porque vivieron bajo estados de represión, pues, o sea, de dictaduras, y en cambio los desaparecidos en Colombia fueron en otra situación. En Colombia ha sido el único país en Latinoamérica que supuestamente se ha regido en una democracia, pero la situación de guerra, de 40 años de guerra, ha hecho que sucedan todas estas desapariciones y todo eso, y sea en un marco muy distinto a los que se plantean en el resto de Latinoamérica.
Sí, en medio de dictaduras constantes. Yo sobre todo la pregunta era como saber que debes tener amigos, que así como las chicas hablaban de Busu.
Evidente, es cierto. O sea, nosotros también tenemos no solamente el caso de, yo por ejemplo, de Barranca Bermeja, de asesinatos de amigos, de compañeros, de gente que se despedía a uno y efectivamente a la hora ya sabía uno lo habían matado, sino también de desaparecidos. Yo pienso que es el crimen más horroroso que existe en la humanidad, más que el secuestro, que es lo que se aparece, como decía Camilo precisamente, que es lo que aparece en lo del secuestro. Es un crimen, es una cosa que es deleznable, pero mucho más allá, si se quiere, desde el punto de vista de la categorización, es la desaparición forzada, es que tú no sabes dónde está tu familiar. Entonces nosotros sí, hemos vivido desde hace mucho tiempo la denuncia permanente, se ha estigmatizado, eso que dicen Luisa y Natalia es también muy horrendo. O sea, a ellas mismas les ha tocado esconder que son hijas de una persona porque se sienten, le han hecho sentir culpables. Eso es todavía mucho mayor entonces que un secuestrado. Al contrario, el secuestrado como que hay solidaridad con ellos a nivel general, pobrecillo le han secuestrado, pero como el desaparecido es como que algo hizo, ¿no? Como que usted fue desaparecido porque efectivamente fue el Estado. Siempre hay esa idea como que, ah, eso fue que algo hizo, y se ha generalizado esa idea. Eso es más cruel todavía.
Sí, incluso, bueno, ahora que tú comentabas eso, recuerdo que nosotros cuando éramos niñas y nos preguntaban, bueno, ¿y tu padre? La entrevista para entrar al colegio, no, es que murió de una enfermedad. Luego en la universidad, ¿y tu padre? No, es que murió de un accidente. Y siempre estás como negándote tu propia realidad porque te da miedo, porque sabes que si dices es que está desaparecido, es algo malo debió haber hecho, incluso ante gente muy cercana, ¿no? A diferencia también, como decía Olger, del secuestro, incluso a veces llegaba uno a plantear, no, es que está secuestrado, ya la gente no te miraba con malos ojos. Es una negación constante de tu realidad, de la realidad de tu padre, de su lucha, de tu identidad.
Te hago una pregunta, Luisa, y bueno, a Natalia también. ¿Cómo surge la idea de hijos e hijas? ¿Surge aquí en España o también tenéis contacto con otra gente en otro lado? Para que nos contéis un poquito, ¿no?
Bueno, hijos e hijas nació en Colombia. Hace poco empezaron a reunirse unos pocos hijos. En realidad el principal promotor fue Iván Cepeda, que hacía parte de Reiniciar, que es un grupo, es una organiza, hace parte de Reiniciar, que es un grupo de
una ONG,
sí, exacto. Bueno, él y justo con otros hijos empezaron a reconocerse, a contarse su historia, y a raíz de la Ley de Justicia y Paz y eso, ya empezaron a trabajar en torno a eso y a hacer más pública su posición de recuperar la memoria de sus padres. Y bueno,
¿suelen ser hijos de militantes políticos?
Somos hijos de militantes de izquierda, hijos de militantes también que participaron en el conflicto armado. Somos hijos que nos une la causa. Yo quiero aclarar algo ahí. No todos los que hacen parte de la organización son necesariamente hijos de, o sea, víctimas de padres pues asesinados o desaparecidos, sino también gente que se une a esa causa común. Y que se siente vinculada a esta causa por la que trabajamos.
Quería haceros una pregunta. ¿Qué grado de reconocimiento tenéis en el momento actual, o qué grado de apoyo por parte de partidos políticos que están actualmente en la esfera institucional en Colombia? ¿Qué tenéis en este momento algún respaldo fuerte, alguna representación en el Congreso, alguna institución os apoye?
La idea es que no centrarnos en ser un movimiento propiamente político. Uh-huh. Obviamente nos unen muchas cosas, tanto políticas como sociales y eso, pero bueno, ya hablando de partidos propios, no queremos hacer una vinculación directa con un partido político, porque lo que te decía de que somos hijos, o sea, que siempre nos une esta causa común, pero no todos los hijos tienen una vinculación directa con un partido político. Pero bueno, sí, claro, tenemos partidos que nos apoyan. Uh-huh. Que en este caso pues sería el Polo Democrático. Uh-huh. Principalmente es el Polo, ¿no? Es el que... You have another man who brings the money
home. I don't want dishes in the sink. Vamos a escuchar ahora un grupo de Colombia también que se llama Toto Namomposina. La canción se llama La Verdolaga, que ya la hemos puesto aquí en alguna ocasión, pero que, bueno, nos gusta y la vamos a escuchar otra vez.
Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo.
Ay, como se riega por el suelo.
Ay, ella es bonita
por el suelo.
Ay, es bellecita
por el suelo.
Ay, la verdolaga
por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, yo la vendí.
Por el suelo.
Ay, la vendí.
Por el suelo.
Ay, la vendí.
Por el suelo.
Ay, la vendí.
pues estuvimos entrevistando a David de los pasajeros. Olger, ¿qué de los pasajeros?
No, los pasajeros hacen parte de un movimiento, ellos le llaman la canción propuesta, pero realmente es un movimiento social, cultural, de los sectores en Colombia que están luchando porque haya una Colombia mejor es posible construir, y ellos hacen parte de ese gran movimiento cultural. A contravía de gentes que como Juanes, que son los más conocidos, realmente lo que están es haciendo campaña por Uribe, que hacen campañas institucionales, entonces aparecen como que pobrecita la gente. No, esto, pasajeros hace parte de ese movimiento cultural por la verdad, por la justicia y por la reparación integral.
Estamos con David del grupo de música Los Pasajeros. David, estáis en estos momentos en España, ¿verdad?
Sí, estamos en este momento refugiados en España.
David, ¿por qué me comentabas recién que estáis en una situación de refugiados?
Sí, pues han sido ya 2 años. Han sucedido unos hechos en Colombia que definitivamente hacen que pidamos refugio, y en este caso al gobierno español. Este refugio se presenta en abril del 2000, lo presentamos en abril del 2005, y es por unos acontecimientos sucedidos antes, durante y después de la detención de los integrantes del grupo Pasajeros.
¿Cuáles fueron las razones de la persecución y la situación política de Colombia? Calculo que tendrá que ver en esto, ¿no?
A ver, definitivamente el grupo ha manifestado a través de sus letras el inconformismo de un pueblo, de una sociedad, de un pueblo que no está conforme definitivamente cómo se llevan algunas cosas. El grupo lo que hace son canciones de tipo social, canciones que nosotros mismos hemos denominado canción propuesta, precisamente porque tiene que ver con otra propuesta, otra visión acerca de las cosas que suceden en el día a día. Entonces, en este asunto, de este compromiso de llevar esta canción a los barrios, a los sindicatos, a las manifestaciones populares, lleva a que no seamos muy bien vistos por parte del gobierno y de su fuerza represora. Entonces, también fue como un asunto de represión a la libertad de expresión, a sentir eso, a decirlo a viva voz y con canción.
Sabemos que hay muchas situaciones de desplazamientos de la población colombiana y también, por suerte, de resistencia civil frente a esto. ¿Estáis en contacto, aunque estéis aquí en España, con este tipo de movimientos?
Sí, definitivamente estamos muy enterados acerca de situaciones que suceden tanto con amigos, con líderes sociales, con comunidades campesinas, comunidades indígenas. Estamos en más o menos ciertos círculos que nos permiten mantenernos actualizados sobre la situación.
¿Estáis tocando actualmente en España? ¿En qué sitios, para la gente que quiera o esté interesada en acercarse?
Bueno, nosotros normalmente estamos haciendo funciones, no estamos tocando regularmente, hacemos funciones programadas dentro de algunos eventos de tipo social, de eventos culturales, y tanto en España como en otros países de Europa. Hace pocos días estuvimos en Dinamarca, en el Foro Social Mundial de Dinamarca, entonces ahí fuimos invitados y hacemos la música así, como lo hacían mucho en Colombia, invitaciones que nos hacen, pero no es algo que hagamos de forma regular.
Si tuviéramos que hablar sobre todo de la cuestión cultural, ¿cómo centrarías hoy por hoy esa resistencia?
Es muy importante, y hace mucho tiempo ha visto el gobierno y las fuerzas represoras que uno de los caminos de unidad del pueblo es precisamente a través de su cultura, a través de las cosas que lo identifican. Es lo que nos hace realmente fuertes ante los avatares, bien sea del imperio, bien sea del consumismo, bien sea del sistema de prensa normal, del sistema de prensa de lo que escuchamos todos los días de los medios de comunicación. Es esa cultura la que realmente hace que los pueblos se unan y que encuentren un motivo para decir: esto se respeta, esto hay que valorarlo, esto hay que seguir hacia adelante. Por esta razón, también uno de los objetivos de estas fuerzas represoras, de estas fuerzas estatales, está en minar aquellas ideas culturales, aquellas propuestas culturales que nacen desde cada uno de estos sectores, bien sea de los jóvenes, de los estudiantes, de los indígenas, como lo mencionaba anteriormente.
¿Podríamos plantear el conflicto de Colombia como un problema por la tierra?
Realmente el conflicto de Colombia es un conflicto que toca muchos aspectos. Toca el aspecto de la tierra, toca el aspecto del poder, del dinero, de la globalización, toca muchos aspectos. La tierra, por supuesto, influye mucho en eso. Y sabemos también que la tenencia de tierras que son altamente productivas, tierras que pueden tener recursos naturales muy importantes o situaciones geográficas muy importantes, definitivamente son punto de conflicto en Colombia y son punto de no, y es el principal factor que genera desplazamiento en Colombia, es el principal elemento que genera este desplazamiento, porque las comunidades, los campesinos, la gente dueña de esta tierra que ancestralmente la ha tenido, es la que se ve obligada a salir, todo por unos usos distintos de esta tenencia de esta tierra.
¿Tenéis alguna página donde nosotros, por ejemplo, podamos recomendar para que escuchen o vean más información sobre los pasajeros?
En internet tú buscas Grupo Musical Pasajeros y normalmente sí hay, de las cosas que programamos, de eventos que programamos, donde otras páginas web los publican, y normalmente aparecen aquí porque la página de nosotros está muy muy desactualizada, o sea que no sale tanto así, pero si es cualquier caso de estos, creo que normalmente lo hacemos así, que las mismas personas que invitan, los mismos eventos, las mismas actos artísticos, es mueven su web y hacen que, bueno, nos hacen la publicidad.
Sí, hay una cosa que habría que ampliar un poco sobre lo que preguntabas, sobre las causas del conflicto en Colombia y el papel de la tierra. Ya decía yo acerca del latifundio y el papel de las bandas de pájaros armados que luego se convirtieron en paramilitares, pero evidentemente detrás de grandes campañas se ha encontrado que existen megaproyectos. Existe el caso del biodiesel o el biocombustible que ha hecho que en vastas zonas de Colombia se implemente el monocultivo de la palma de aceite, por ejemplo. Y así por el estilo, se ha dado el caso de megaproyectos como la carretera panamericana que cruzó a Colombia, la carretera, le llamó la carretera de la paz, que fue realmente la carretera de la guerra, y que significó la expropiación de muchos campesinos. Es decir, en Colombia, el hecho de que la gran propiedad sobre la tierra, de grandes terrenos que son altamente productivos pero que están baldíos, y la necesidad del campesinado de conseguir un lugar donde producir para poder vivir, es precisamente lo que está también en la causa del conflicto. Es decir, de que la respuesta que se le ha dado a esa necesidad ha sido la violencia, ha sido la muerte de la gente. En ese sentido, hay que decir, la violencia es fundamentalmente estatal, es lo que no nos equivoquemos en torno a eso. Lo que se ha dicho es lo contrario, pero evidentemente es así. Hay una violencia institucionalizada desde todo punto de vista, y el narcotráfico juega a favor de esa violencia institucional porque se beneficia de eso. Entonces, las grandes plantaciones de coca, de cultivos de uso ilícito en Colombia, están amparados por las Fuerzas Armadas. Eso está más que demostrado. Yo, para no hablar más en torno a eso, pero evidentemente el narcotráfico está del lado del Estado en ese sentido.
Pues para hablar de todo esto también tenemos aquí a Yago con nosotros, de la red Capicúa. Yago, estuviste en Colombia, estás recién llegado.
Apenas estamos todavía adaptándonos un poco al cambio, ¿no?, tan brutal que supone el llegar a la ciudad de nuevo.
¿En dónde estuviste? ¿En qué parte de Colombia?
Bueno, yo he estado un año y medio acompañando una comunidad campesina en el departamento del Meta, que está al sureste de Bogotá. La función principal o la idea que llevamos es el acompañar estas comunidades precisamente para de alguna manera hacer visible esa lucha que llevan, esa resistencia civil, y que realmente puedan estar amparados por distintas organizaciones internacionales que hacen presión al Estado y que de alguna manera están permitiendo que algo, que una pequeña luz de esperanza pueda llegar a Colombia, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no?, que realmente esto se sepa fuera, porque lamentablemente en Colombia uno va a la ciudad, uno va a Bogotá o en muchas partes y realmente hay gente que no sabe ni lo que está pasando, ¿no?, en su propio país. Entonces, mucha gente de allí la esperanza la tiene en los organismos internacionales, en los países que de alguna manera pueden presionar o pueden ser influyentes ahí en, en el gobierno, ¿no? En tocar un poco a Uribe de alguna manera.
En el fondo es como darle un poco de visibilidad a estos desplazamientos, ¿no? Cuando contactamos con Yago, con la red Capicúa, con Diana, nos explicaba que en el fondo los desplazamientos, tanto campesinos como distintas comunidades, tienen que resistir a esta situación y no hay visibilidad al hecho. ¿Qué podríamos hablar a ese respecto? ¿Qué es esto de resistencia civil?
Bueno, antes, si me permites, yo creo que es importante destacar el dato de que Colombia es el segundo país después de Sudán en desplazamiento, ¿no? Más de 3 millones de personas ahora mismo han tenido que salir de sus tierras, desplazados forzadamente, por supuesto, por, como ya hemos dicho, paramilitares, pero por el Estado. Realmente el Estado es el que está utilizando a sus paramilitares para hacer el trabajo sucio, ¿no? Que muchas veces comentamos. Entonces, sí. En ese sentido hay mucha gente del campo, indígenas, afrocolombianos, que sí, efectivamente se han visto obligados a desplazarse, pero que de alguna manera han podido unirse o han podido llegar a alguna organización que les ha podido apoyar y que ha intentado como de alguna manera unirse para crear un foco de resistencia, ¿no? Y en ese caso, es el caso concreto donde yo he estado, en Colombia. Existen distintas zonas humanitarias porque es un mecanismo de protección, es decir, es un mecanismo de protección. Esta zona humanitaria es como un asentamiento civil, ¿no? En donde gente que fue desplazada de sus propias tierras se han podido agrupar de alguna manera y resisten en esos asentamientos, denunciando, por supuesto, porque de hecho es lo más importante. El hecho de que estén denunciando está haciendo ver que realmente hay gente resistiendo y que realmente hay gente fuera que les está respaldando y que les está visibilizando esa protesta, esa lucha, ¿no?
Si me lo permitís, a modo de reflexión, quisiera simplemente hacer ver el mensaje que a lo largo de las últimas décadas en Colombia de la existencia de una democracia formal, institucionalizada, un país en el que al parecer todos los derechos y todas las libertades están garantizadas. En las escuelas no se enseña realmente cuál es la raíz del conflicto armado en Colombia, no se hablan de la guerrilla, no se habla de los paramilitares, no se habla de los desplazamientos. Es algo que está bastante oculto en la realidad del día a día del colombiano. En las grandes capitales las personas tienen muy poco conocimiento de lo que está realmente pasando en el campo, en su propio país, y es un mensaje que se ha venido transmitiendo década tras década y que en los sistemas educativos no tiene ningún reflejo la realidad de lo que estamos actualmente aquí hablando, ¿no?
No es tanto que no se digan las escuelas o que no se diga en la universidad, es un problema más de llevar 40 años en un conflicto que tú lo vives cada día, que lo ves en el noticiero, que ves en el noticiero hoy asesinaron a 20 campesinos y eso, y ya la gente se acostumbra tanto a esa realidad que ya hace parte de cada uno, o sea, del ver a los desplazados en la calle pidiendo dinero, ya es algo que hace parte de los colombianos, ya no forman, o sea, ya están conformes con eso, ya viven esa realidad, ya hace parte de ellos, y el plantear una posición frente a eso es complicado porque ya te tachan de izquierdos, o sea, de ser un problema, ¿sí me entiendes?
Sí. Yo pienso que a una situación de costumbre, de rutina como la que tú hablas, se llega en un momento en el cual tú te has planteado algo y ante las reiterativas llamadas de atención a lo que tú te planteas y a la falta de respuesta, tú te acostumbras tal vez a que te ignoren de la otra parte. Pero yo creo que en Colombia nunca ha habido ese cuestionamiento de qué es lo que está pasando, y hoy plantear en el Congreso cuál es la raíz del problema, qué es lo que ha ido pasando, es una bomba. Nadie se atreve, nadie habla de ello. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Ha habido un mensaje continuo por parte de los gobiernos de que hay unos buenos y hay unos malos. de que ellos son unos terroristas, de que lo que está pasando es, de un lado, casi un poco un discurso calcado de el terrorismo a nivel internacional, ¿no? Es un poco lo que yo me refiero. Sí que hay una rutinización del conflicto, sí que hay un cansancio por parte de la gente. Además, los problemas propios sociales, urbanos, no permiten a la gente tener una gran atención al conflicto, el desempleo, la inseguridad. Ahora mismo vemos las corrientes migratorias, mucha gente sale expulsada porque las clases medias no pueden, no existe una movilidad social entre clases, la estratificación social es algo institucionalizado en Colombia, entonces tampoco estas capas medias de las ciudades tienen gran atención, gran tiempo para prestar atención a lo que pasa en el conflicto, ¿no? Pero además de eso hay un mensaje desde las propias instituciones, desde los partidos políticos, de que el conflicto es el que ellos se han inventado, que la historia es la que ellos han escrito, es la que han inventado, y nunca se ha escuchado una atención radical a lo que pasó hace tanto tiempo.
Se ofrece joven con libreta militar, curso de escolta, pase de cuarta para oficios varios. Informes en el teléfono.
Yago, querría que nos contases un poquito qué es la Red Capicúa.
Sí, bueno, la Red Capicúa somos un grupo de amigos, porque la verdad todavía somos poquitos y tenemos un colectivo aquí en Madrid y luego también hay otros colectivos en Valencia, en Extremadura, Valladolid. Y entonces, un poco nuestra misión es, somos gente que hemos conocido de lleno la realidad de Colombia, hemos visitado las comunidades, hemos acompañado, entonces nuestra labor un poco es de intentar difundir desde aquí ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de que realmente lo que está pasando en Colombia no es lo que nos llega por los medios de comunicación. Lamentablemente, tanto los medios de Colombia como los medios de aquí de España lo que ofrecen es justamente lo que el gobierno quiere, ¿no? Que es efectivamente el narcotráfico, que todo es el problema es de las FARC, la guerrilla es el origen del problema. Y en cambio, pues nosotros lo que tratamos es de dar esa la otra visión, ¿no? Que realmente haya una alternativa a esa información que se está dando, que realmente es desinformación, porque no es lo que está ocurriendo. Entonces, desde Capicúa nosotros tratamos de, bueno, pues a los amigos, y poco a poco vamos agrandando esos lazos y intentamos transmitir esos mensajes. Aparte también, desde el año pasado estamos haciendo un curso de formación para las personas que estén interesadas en ir a Colombia, en acompañar, en visitar esas comunidades. Entonces, en ese sentido, nosotros a finales de este mes, a finales de octubre, empezamos el segundo bloque de formación, porque empezamos en enero de este año, y estamos organizando viajes para enero y para en verano para agosto. Entonces, bueno, pues ahí ya, ahora si queréis os paso algún dato, algún correo para que el que esté interesado pueda...
Sí, me estaría bien que nos lo pasases ahora. También las chicas lo mismo les vamos a preguntar a posteriori. Sí, ¿qué correo es?
Tenemos el MAG @nodo50.org. Es un correo de uno de los compañeros de Capicúa, y aparte un número de teléfono 652-517063.
A ver, entonces el correo es.
El correo es mag@nodo50.org. Y el número de teléfono 652-517063.
Así va el mundo al revés. Qué colorín colorado, ay, qué colorado. Este cuento acabado, ay, qué colorado. Qué colorín colorado, ay, qué colorado. Este cuento acabado, ay, qué colorado. Qué colorín colorado, ay, qué colorado.
Chicas, para ir cerrando lo de los correos, ¿tenéis algún correo que dejar por si hay alguna persona interesada?
Sí, nos pueden contactar, pues como nos estamos organizando hasta ahora, somos un grupo muy pequeño, entonces solo tenemos el correo electrónico, que siempre lo revisamos, es hijoseijas.europa@yahoo.com.
Hijos e hijas,
todo seguido, .europa@yahoo.com.
Bien. Olger, querías agregar, esto está cerrando, pero la segunda plenaria internacional por la paz en Colombia, ¿no?
Sí, efectivamente nos gustaría invitar a todas aquellas personas que nos han oído en esta noche para que, si están interesados en conocer mucho más sobre la naturaleza, lo que está pasando en Colombia y cómo contribuir, cómo participar en la búsqueda de solución, por ejemplo, fórmulas como la de la Red Capicúa, hay brigadas internacionales de paz, pero a su vez visitas permanentes. El Principado de Asturias tiene un programa de visitas a Colombia que, en la cual hablan con las autoridades y con las organizaciones sociales y se enteran en el terreno de lo que está pasando. Colombia es un país muy bonito, como ya decíamos en la introducción inicial, es un país que tiene mucha belleza, vale la pena visitarlo y que efectivamente enterarse de la situación. Entonces, en esta segunda plenaria internacional va a haber, como decía, presencia de los países que han sido amigos del proceso de paz, pero a su vez representantes de organizaciones a nivel de Europa y también vendrán de Colombia, en donde vamos a tratar cada una de las causas del conflicto y cómo buscar la solución y cómo participar las personas que están interesadas en la búsqueda de ese conflicto. Nosotros tenemos una página web, es www.nodo50.org/ASIPASCOL, ASIPASCOL, que significa Asamblea Internacional por la Paz de Colombia, ASI Paz PASCOL. Ese es el
¿Me puedes repetir? Porque
sí, es www.nodo50.org/ASIPASCOL.
Bien.
Tengo 3 días que no tomo, 4 que no bebo agua. Y tan pa' abajo no hay, tan busca viaje agua.
Esta semana Sin Fronteras viaja a Colombia y lo hace en compañía de Batata y Surumba Palenquera. Percusionista y cantante Paulino Salgado, o sea, Batata viene de San Basilio de Palenque, comunidad colombiana fundada durante el siglo XV por esclavos refugiados en el norte de Colombia, los llamados cimarrones. Allí crearon organizaciones, rituales y música de su continente de origen que perduran hasta hoy, tradiciones ancestrales como el lumbalú y la medicina tradicional. En esa conciencia de africanidad nació Batata, que aprendió desde niño los rituales musicales de sus antepasados, conectándolo con la música de los indígenas de Colombia, la influencia moderna en la música cubana y el estilo africano como el sucus. De esa mezcla de origen y práctica musical nace la champeta criolla, música que quiere juntar la diferente tradición en un nuevo canto de reivindicación de la identidad mestiza. Y para lograrlo, Batata ha conseguido juntar músico colombiano de cumbia, caribeño de ritmo tropical y artista de Congo y de Nigeria en un proyecto llamado Radio Bacongo, símbolo de la renascita de la identidad africana non solo in Colombia sino in tutto il mondo. Música e conciencia como base de una nueva lucha social. La canción que vamos a escuchar hoy es Ataole, extraída de Radio Bacongo. Si quieres saber más sobre música y tradición afrocolombiana, visita el blog www.sinfronteras.blogsome.com. Batata y Surumba Palenquera.
Pues hasta la siguiente semana, nos despedimos de todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Olger, Yago.
Gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos, por darnos la oportunidad de este espacio.
No, gracias a nosotros por seguir aprendiendo cosillas, Carlex.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.